Episodio número 8, episodio súper especial, porque bueno, tengo aquí delante a un gran amigo de hace muchísimos años. Justo lo agarré porque estaba bueno, de viaje en la isla, estaba acá de paso y dije, es mi oportunidad, tengo que traerlo al podcast y está acá una persona con muchas experiencias muy diferentes, una experiencia, una trayectoria muy dilatada y hoy nos va a contar un poquito todo. Así que yo, bueno, estoy súper ansioso y con ganas de que empecemos a hablar. Así que Ale, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast y bueno, ¿qué tal todo?
Muchas gracias, Nico. Gracias por la presentación. Muy contento de estar aquí, de que me hayas invitado a tu podcast. Te lo tienes súper bien montado.
¿Te gusta?
me gusta mucho, la verdad es que sí. Y bueno, pues vengo a contar un poco la experiencia mía y que pueda servirle, pues que le pueda servir a alguien.
Sí, no sé si has visto los episodios anteriores, que ya vamos por el octavo, que es una locura esto.
Sí, he visto que tienes ya bastante gente que ha pasado por aquí. Y muy interesante, muy, muy novedoso lo que estás haciendo y bueno, cuando me lo dijiste, pues dudé un poco porque yo iba a decir qué digo yo, pero bueno, la verdad es que es una iniciativa muy buena y bueno, pues yo encantado de
Sí.
hacerla.
Sí, no, la verdad que yo también muchas ganas de que estuvieses acá y empezar a hablar. Porque te conozco, pero a lo mejor hoy me sorprendo con algunas cosas tuyas.
Sí, siempre, siempre puede sorprenderte la vida. Eso es
Sí.
así.
Así que, Ale, no sé si, bueno, si sabes cómo siempre arrancamos, que es un poco tus orígenes, es
Vale.
decir, de dónde vienes y cómo fueron esos primeros pasitos en el colegio.
Bueno, pues yo soy de Adeje, nací en Fañabé, en un pueblito de Adeje, y fui al cole de ahí, un cole pequeñito, de pueblo, y pues ahí venía mucha gente de muchos lugares, porque al final Adeje es una zona muy turística y teníamos en clase, pues, ingleses, alemanes, bueno, de todo tipo, latinoamericanos.
De todo.
Sí. La escuela a mí me fue muy bien al principio. La verdad era un niño que, bueno, me daban bien en un primer momento las asignaturas y demás. Entonces, pues no tuve muchas dificultades, la verdad. Disfruté mucho. Lo más que me gustaba era educación física y el recreo. Siempre se me han dado bien los deportes. Tú lo sabes que hemos hecho
Sí,
mucho deporte juntos.
es verdad.
Y bueno, pues no era un alumno brillante, pero tampoco era de los peores.
Claro, sí. O sea, fue una buena época tuya.
Sí, la verdad es que sí. No tenía tanta presión, no me sentía a gusto, tenía un buen grupo de amigos en el cole, me llevaba muy bien
Sí.
con todos.
Sí, porque el colegio al final es una etapa donde uno suele tener buenos recuerdos. Porque al final no es tanto académico, sino bueno, estar con los amigos, jugar, el recreo. Y también es verdad que si eso lo sumas, un buen rendimiento, pues se pasa volando,
Eso
¿no?
es, eso es, eso es. Sí es verdad que a medida que iban pasando los años, pues, bueno, yo te digo ya de primeras que yo no era buen estudiante, ¿no? Y sigo sin serlo.
Ya ni 5 minutos y
Sí,
ya.
totalmente. Yo voy con la verdad por delante. Entonces, pues sí es verdad que quinto y sexto de primaria recuerdo que habían asignaturas que se
Se te
me...
escapaba un poquito el temario.
Sí. No era... También es que a mi madre le decían que yo era una persona muy despistada, era un niño muy despistado. Le decían mucho que yo veía una mosca y me despistaba con la mosca. Siempre he tenido ese... Era muy disperso.
Sí.
Entonces, pues no le prestaba atención a la maestra. A mí lo que me gustaba era hablar, me gustaba jugar,
Sí. O sea, ¿llamaba
reírme.
muchas veces a tu casa o no?
Era trasto, era trasto, era trasto. No llamaban porque siempre buscaba la manera de escabullirme, ¿no? Pero sí era un poquito trasto de pequeño.
Mal. No.
Era malito.
Sí, malito también.
Bueno, era... Sí, me gustaba mucho las bromas, me gustaba
Sí.
mucho la tontería,
Claro,
entonces
sí.
pues más de alguna vez
Sí.
pues me echaban de
Bueno, algún
clase.
maestro o maestra se acordará de ti, entonces.
Sí, seguro, seguro, seguro.
Entonces ya en quinto y sexto empezaste a ver un poquito esas dificultades en algunas asignaturas.
Sí.
Y después ya pasaste a primero de la ESO. ¿Y qué tal esos 4 años de educación secundaria? ¿Qué
Claro.
pasó?
En primero de la ESO, eso para mí fue como un cambio brutal, porque yo venía de jugar en el colegio. Y de repente me vi como con unas asignaturas pues muy potentes que me hicieron. Uf, me hicieron pasar unos malos años al principio, porque Me pillaron en un cambio y encima me dejé influenciar por malas amistades.
Claro.
Que les gustaba lo mismo que lo que me gustaba a mí, que era no hacer nada,
Claro, sí.
no hacer el ganso.
Ni tareas, ni
Nada,
estudiar,
nada. Yo
ni nada.
recuerdo llegar a primero de la ESO, el primer trimestre estaba ahí como un poco timidillo, pero el segundo me solté y vamos, cuando me dieron las notas solo había probado religión, educación física y poco más, no
Y
había
ya
probado. Y
está.
música a lo mejor, que eran las asignaturas que más me gustaban, pero
Claro.
nada, las
De
demás,
resto.
penoso,
Claro.
penoso.
Y ahí en ese primer trimestre, ¿qué pasó en casa? O sea, ¿cómo sentiste esa. O sea, ¿cómo sintieron en casa esa noticia? ¿Cómo se lo tomaron?
Pues muy mal. Mi madre se lo tomó fatal. Yo recuerdo que me daba unos sermones importantes. Pero yo es que estaba en una época que me daba igual todo. Nadie me ayudaba y me dejaba llevar por la risa y por la broma fácil. Era, la verdad que ese instituto en concreto era una jungla, ¿no? Era el sálvese quien pueda. Y bueno, pues yo me unía a eso,
Claro, sí.
me unía a los más fuertes al final para poder sobrevivir.
Sí, al final es como una jungla
Sí,
el instituto. O sea,
eso
al
es.
final se van creando esos grupitos más fuertes, otros más débiles,
Eso es.
algunos que están solos.
Eso es, eso es. Y yo, pues bueno, pues no me junté con la gente adecuada y los primeros años los pasé mal porque yo recuerdo no querer ni ir al instituto, porque era potente lo que se veía ahí. Había mucho bullying. Yo asumo que hice mucho bullying también. Me hicieron bullying a mí. Es
Sí.
decir, por ese instituto yo creo que todos sufrimos mucho de abusos, ¿no? Muy poca gente puede decir que entró y salió limpia de ahí. Sí, después pues. Después fui cambiando un poquillo, ¿no? Repetí primero de la ESO.
O sea, empezaste primero la ESO, mal,
Empecé
empezó mal,
mal,
acabó mal,
acabó mal,
repetiste.
seguí estando mal,
Sí.
pero ya hubo un momento cuando ya repetí primero de la ESO. Al principio seguía un poco mal, pero en el primer trimestre recuerdo que hubo algo que me cambió el chip, porque yo me juntaba con gente mayor que yo en mi pueblo y demás, y veía que estas personas pues no tenían mucho futuro, ¿no? No tenían mucho porvenir. Y en eso sí que estuve un poco rápido y
Y
dije, yo no me quiero ver así, la
no
verdad.
encajo ahí, tampoco
No, no,
encajabas.
no, me sentía fuera de lugar, exacto, Nico, lo que tú dices. Entonces, un día fue a recoger a mi madre las notas y ya mi madre, la pobre, desesperada,
Era el
llorando.
peor momento, ¿no?
Sí, claro. Mi madre pasaba una vergüenza, pero claro, uno de mis mejores amigos era brillante. Entonces, claro, ella comparaba las notas de mi mejor amigo con las mías y no es que no lo entendiese, porque mi madre sabía que yo era, sabía cómo era, pero no le gustaba.
Claro, sí. Sí, al final es como, yo qué sé, esa no ilusión, sino ver a tu hijo que le va bien en los estudios,
Claro,
una tranquilidad
claro,
también
claro,
para las
claro.
familias.
Sí, entonces, pues al final, Nico. Un día que mi madre fue a recoger las notas y ya la pobre hasta que se me echó a llorar y estaba ya como muy decepcionada conmigo. Y a mí eso me cayó hondo en realidad. Y ahí fue cuando se me generó un cambio y dije, venga, vamos a dar un cambio que
Sí.
creo que este no es el camino, ¿no? Me empecé a dar cuenta de que ese no era el camino. Y di un giro de 180 grados,
¿Cambiaste?
empecé a cambiar amistades, empecé a juntarme con gente que era un poco más atenta en la escuela, más atenta en el instituto, que estaba más implicada en mejorar. Solicité ayuda, empecé a buscar clases particulares. Me acuerdo que vi un anuncio y dije, mira, mami, están dando clases particulares aquí cerca de casa. Me apunté, me ayudaron mucho esos profesores. Y con mucho esfuerzo al final, porque tenía muchas asignaturas atrasadas, pues empecé y empecé a remontar. Y saqué primero, pasé a segundo de la ESO, saqué segundo de la ESO. Tercero me costó un poquito más, pero también le di, lo
Sí.
saqué.
¿Qué cambiaste realmente en tu día a día para pasar de suspender 8 asignaturas, bueno, o todas,
8-9, sí.
a ese cambio de total que acabas de comentar? ¿Qué cambiaste en tu día a día, tus hábitos?
Pues iba 4 veces por semana a clases particulares. Los profesores confiaban en mí, me decían que podía, que yo realmente si quería podía
Sí.
y así fue. Así me impliqué, empecé a estudiar, empecé a ver que Yo recuerdo, venía del instituto y nunca faltaba el instituto. Eso sí es verdad que no. Nunca, nunca
Claro,
falté.
porque hay casos que de absentismo que los chicos faltan de 5 días, faltan dos, tres,
Sí.
y ya no estás en la
Claro,
misma
no
dinámica.
estás en la onda, ¿no? Yo es que iba y no aprovechaba el tiempo. Pero ya empecé a ir, empecé a prestar atención, me sentaba un poco más adelante. Evitaba sentarme atrás y estar con los burlones.
Sí.
Pasé de ser un burlón al burlado, ¿no? Se reían de mí y demás, pero bueno, yo estaba ya centrado en que no quería decepcionar más a mi madre y
Sí.
quería un cambio. Entonces, un poco guiñaba el ojo, pero
Sí.
sabía dónde tenía que estar, ¿no? Ahí sí
Claro.
que fui bastante astuto. Y bueno, pues volví a casa. En casa comía y con mis padres y demás.
Sí.
Después, pues iba a clases particulares, estudiaba y después a entrenar en el fútbol, a
Claro.
entrenamiento de fútbol. Esa era mi rutina día sí, día también. Y con esfuerzo y con empeño, pues al final saqué la ESO.
El día a día, mirá, con el día a día. ¿Y en tu mente todavía seguía ahí el pajarito loco de que decía no valgo, o sea, o soy malo en los estudios?
Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo yo. Y es que yo no sabía estudiar. Yo no había estudiado en mi vida, no. Nadie me había enseñado, nadie se había puesto conmigo a decir esto es así. Yo estudiaba de memoria y estos profesores, gracias a Dios, me ayudaron y pude mejorar, pero aún así a mí me costaba muchísimo porque no tenía el hábito que tenían los demás chicos que ya llevaban
Claro.
tiempo.
Sí, hablando de hábitos, ¿cuáles crees que pueden ser hábitos fundamentales para a lo mejor un adolescente que no está mirando y también a lo mejor está en tu situación en la que tú estabas? ¿Tú qué consejo le puedes dar? Porque yo creo que nadie mejor que tú, una persona que
Sí.
estuvo en lo más hondo del sistema, que al final es suspender todas, repetir, no se puede estar peor que eso,
Sí.
a no ser que repitas otra vez, ¿no?
Sí.
Pero estás fuera del sistema. Que lo vamos a comentar, ¿no? O sea, el tema de cumplir los requisitos para que estés dentro del sistema educativo. Que lo vamos
Bueno, no dejas de estar nunca fuera, ¿no, Nico? Pero estás peor, más que fuera peor, ¿no? Yo lo que le diría, pues le diría simplemente que trate de buscar ayuda, que el cambio empieza en el primero, ¿no? Si realmente quiere cambiar, tiene que empezar por él. Si realmente quiere mejorar, si quiere estar de risas y fiestas, va a seguir estando de risas y fiestas y no, vamos, no va a hacer nada por el cambio. Pero si realmente ve que el camino que está tomando no es el correcto,
Sí.
que habrá muchos adolescentes así, y se da cuenta de ello, pues un buen paso sería encontrar a alguien que le ayude.
O una motivación interna, ¿no? Porque
También.
en tu caso fue el chip de ver a tu madre mal.
Eso es, sí.
Yo creo que al final, por más que tú le digas, bueno, para tu futuro, para lo que sea, tienen que ese o preadolescente o adolescente encontrar internamente su objetivo en
Su motivación, sí.
su motivación.
Sí,
Porque
claro.
si no, no
Claro,
va a haber un cambio.
ese es el primer paso. El primer paso tiene que nacer de ti. Si tú no cambias, puedes tener 40.000 herramientas que no las vas a coger.
Sí. Además, qué satisfactorio, a lo mejor el tema de las tareas. Tú a lo mejor no hacías las tareas y llegabas a clase y te preguntaban y levante la mano quien tiene la tarea y tú no la levantabas porque no la tenías.
No, la hacía 5 minutos antes de que
Sí,
llegara
o
el profesor.
corriendo,
La
a lo mejor,
copiaba.
o en los exámenes no sabías qué poner. Y pero qué satisfacción es ir a clase sabiendo que tienes la tarea hecha,
Claro.
que estudiaste para el
Sí,
examen.
que has
Yo
preparado.
creo que hasta que no tampoco vivas ese momento de ir tranquilo. No sabes bien a lo que
Sí.
lo del otro lado.
Claro. Como no lo conoces, ¿no?
Exactamente.
No sabes lo que puedes llegar a experimentar.
Exactamente.
Es cierto.
Entonces, después de la ESO, que empezó mal, acabó bien, promocionaste y demás, llega el turno de bachillerato. Tú, una cosa, ¿aprobaste, o sea, titulaste con todo aprobado en la ESO o te quedó alguna?
No, aprobé todo.
Vale. Porque, claro, en bachillerato tienes que aprobar todo.
Claro,
En la ESO
sí.
podías promocionar con una o con dos incluso. Pero bachillerato ya es que era sacar tu mejor versión.
Claro.
¿Cómo fue bachillerato?
Bueno, yo llegué a cuarto de la ESO y dije, ¿qué hago ahora? Y como vi que el grupo con el que me había juntado, mi nuevo grupo, iba a ir, pues yo dije, yo también voy.
Claro,
Al
sí.
final. Si he llegado hasta aquí, pues lo voy a intentar. Y siempre con ese run run que te decía, ¿no? De que el sistema al final me había cascado mucho porque no había encontrado un apoyo en él. No había herramientas ni recursos y al final, pues, Pues lo pasé muy mal, la verdad, porque me costó mucho adaptarme al ritmo, me costó mucho adaptarme o al sistema en general. Pero bueno, empecé bachillerato y empecé también, pues poco a poco, a sacarlo y me fue bien, me
Claro,
fue
sí.
bien. Al final saqué primero y segundo bachillerato, verdad que algunas asignaturas se me atragantó un
Es que es
poquillo.
complicado, sobre todo recuerdo cuál. Bueno, matemáticas, no sé si ahí se te.
Matemáticas, pues mira, después matemáticas no me costó tanto.
Depende mucho del profesor que le
Sí,
toque, ¿no?
tuve un profesor que no era muy bueno, pero bueno, yo seguía con mis clases particulares cuando tenía dudas y demás,
Sí.
entonces podía solventar bastantes dudas. Recuerdo que se me atragantó filosofía. Curiosamente hoy me encanta la filosofía, pero en ese momento no entendía nada.
Claro,
El
sí.
mito de las cavernas, pues yo es que no entendía. La cueva del hombre que entraba y no veía el mundo. Pero después sí es verdad con el paso del tiempo empecé a leer un poquillo sobre la filosofía y me encantaba.
Claro,
Me
sí.
cambia la vida, ¿eh?
Sí, al final uno no se da cuenta de lo que está haciendo hasta que pasan los años y uno dice, coño, es que esto que estudié o que leí en su momento, ahora le encuentro
Sí, sí,
sentido.
sí. No me interesaba en absoluto, no entendía nada y ahora me gusta leerlo y me encanta compartirlo y hablarlo con otras personas.
Sí, comprenderlo sobre todo y darle ese sentido a la lectura. Sí. Y entonces nada, promocionaste también bachillerato. ¿Te lo
Sí.
creías o no? O no sé si en tu casa fuiste el primero en estar en bachillerato o
Sí,
no.
fui el primero. Bueno, mis padres eran personas trabajadoras, humildes, que llegaron a lo que llegaron. Mi padre empezó a trabajar con 10 años y mi madre también, un poquillo mayor, pero que
Sí.
no, vamos, ellos no tuvieron posibilidad, no, es que no tenían ni posibilidad de poder estudiar. Entonces, ellos no sabían lo que era ir a la universidad.
No tenías unos referentes, sino que fuiste un
No.
poco con las amistades, un poco
Sí,
te
un
fuiste dejando
poco,
llevar.
sí, me fui dejando llevar, fui fluyendo y vi que se me planteó la posibilidad de ser independiente y se me planteó la posibilidad de ir y dije, oye, pues, ¿por qué no?
Y de salir de la zona.
Claro, de moverme, de ir a otro lugar, de empezar a vivir en un piso, de ser más autónomo, de probar otras cosas.
Claro, sí.
Entonces, pues me sedujo la idea
Sí,
y al
sí.
final, pues, acepté todo esto con un lastre detrás de yo valgo realmente para esto, soy lo suficiente, porque claro, yo llevaba una trayectoria en la que me demostraba que sí podía, pero me había costado tanto que siempre tenía ese miedo, no
Sí.
estaba al 100% seguro, incluso hasta el punto de dudar de mi capacidad.
Es que yo creo
Y
que eso es lo peor, cuando ya dudas de ti mismo.
claro.
Porque hay gente que te va a decir, no, no estudies eso porque no vales o por qué haces aquí. Pero cuando te lo crees, porque también te lo hacen creer con todos los años tras año,
Claro.
uno se lo cree. Y es complicado salir de ese bucle. Porque te ves incapaz.
Te ves incapaz, claro, y más cuando pasan años y años y años.
Sí.
Pero por suerte, Nico, poco a poco me he ido superando y bueno, pues a la vista está que me he graduado, empecé una carrera, empecé economía primero. Bueno, es que todavía no he terminado. Empecé economía y yo en esa época estaba muy motivado con la economía, siempre estaba viendo las noticias, la bolsa de valores y demás, y dije, yo creo que esta va a ser la carrera que voy a estudiar. Bueno, pues llegué a economía y, ¿para qué te voy a mentir?
¿Qué
Me
pasó?
acojoné.
Que viste muchos números.
Claro, yo empecé a ver ahí números por todos lados y demás, y no sé, y las exigencias que daban, me veía como que no encajaba.
Sí.
Como si no pudiese,
Claro.
¿sabes?
Sí, como que te superaba un poco la situación.
Sí, no podía, no me sentía capaz.
Sí.
Digo, yo no puedo.
Ni cómodo, ¿no? Bueno, van de la
Ni
mano,
cómodo,
pero.
sí, ambas, ambas. Entonces recuerdo que un profesor dio un discurso y dijo, a los que no se le den los números, no me acuerdo qué dijo, si los números o algo, o que se vaya porque no lo va, esto, ¿sabes? Como
Tajante.
desde el primer día ya.
Minuto cero ya.
Cortando, cortando, cortando por lo sano, en plan, aquí que vengan los mejores, ¿no?
Claro,
Entonces,
sí.
a mí la verdad es que me acojonó. Y como estaba a tiempo de cambiar de carrera,
¿A dónde te fuiste?
empecé a meditar la idea de cambiar de carrera. Y dije, bueno, empecé a ver qué carreras me podían interesar. Claro, y vi magisterio. Dije, bueno, magisterio, los profesores, ¿por qué no? Total, si yo, la idea en un futuro, mi idea era ser policía en un primer momento. Quería tener la carrera para tener más puntos.
Claro, para ya acceder con una carrera.
Entonces digo, bueno, pues hago magisterio, pero no me daba la nota. Entonces vi que pedagogía tenía una nota un poquito más baja y ahí sí
Sí,
entraba.
creo que pedagogía no tenía nota de corte, era bueno, era un 5 en la época.
Sí, yo creo que era
Sí. O un 5.
un 6 con poco, ¿no era?
Sí. Yo me acuerdo que, bueno, fue en 2012. 2012 yo creo
Bueno, no
que.
lo recuerdo.
Yo creo que era o un 5 con algo o un 6 máximo. Y magisterio era un 7 y pico, 7 con
Sí,
8, algo así.
magisterio estaba más demandada que pedagogía.
Ah, sí.
Bueno, pues al final dije, pues voy a probar pedagogía. Me habían hablado bien, me habían dicho que no era una carrera muy compleja, para lo que lo quería yo me valía,
Sí.
y dije, bueno, pues voy a probar.
Ya estabas ahí, ya estabas con el piso, tenías todo.
Sí, claro, me sentí, bueno, ese año compartimos
Es
piso, ¿te
verdad,
acuerdas?
sí, con Luca también, que
Sí,
le mandamos un saludo.
saludito para Luca. Sí, compartimos piso ese año y bueno, me metí en esa carrera y me saturé también. No, fue un cambio muy brusco, me había independizado, en
Sí.
fin.
Además, el primer año de carrera, para que no lo sepa, es complicado porque hay muchas
Sí.
asignaturas de base, de relleno
Sí,
también.
sí, 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 sí.
Sociología,
Todas esas.
todas esas que.
No me sentí cómodo el primer año, la verdad, estuve bastante incómodo. Pero seguí. Seguí,
Seguiste
sí.
remando.
Sí, seguí remando.
Sí.
Sí, no,
Ah.
no, no.
Sí, porque yo te iba a preguntar por qué pedagogía, pero fue un poco como, bueno, es la nota que me da, la quiero para
Sí.
opositar en un futuro como policía. Y te voy a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué te aportó a ti? No sé si la pedagogía, pero el ir a la universidad. O sea, es porque son 4 años de tu vida mínimo. ¿Y qué te aportó a ti, Alexis?
Claro. Una de las cosas por la que quería ir a la universidad era porque sabía que iban a ir todos mis amigos. Unos lo tenían más claro, otros no sabían si ir o no, pero todos más o menos en nuestro círculo teníamos la idea de
Sí, y
ir.
algunos siguen a lo mejor, ¿no? Estudiando.
Sí, alguno que otro hay
Sí.
por ahí todavía estudiando en la universidad. Eso, lo que te estaba comentando es que me gustaba porque íbamos a ir todos, yo lo veía como que lo íbamos a pasar muy bien, iba a ser una experiencia increíble, un piso. Para mí, para mis amigos,
Es una locura, ¿eh? Con 18
con
añitos.
18 años, bueno, para mí se me abrieron las puertas del cielo, ¿no? Era como, pues sí, venga, vamos a pasarlo súper bien, encima vamos a estudiar nuestra independencia, una vida nueva en otro lugar. Lo pinté todo maravilloso. Claro, cuando llegué allí, no fue igual. Obviamente, después, pues era una responsabilidad tener tu independencia, tenías
Claro.
que hacer todo por ti mismo, en la universidad, ir y volver, conseguir las becas, estar atento en clase, estar atento en las
Sí,
clases, volver.
porque ya era más autónomo, o sea, mucho más autónomo.
Claro,
Coger
sí.
apuntes,
Eso
yo
es.
qué sé, estudiar,
Eso es,
todo.
desenvolverte.
Sí.
Entonces, pues al principio me costó. Poco a poco, sí es verdad que me fui desarrollando, pero al principio fue un poco nefasto. Pero bueno, también la terminé. Estuve 4 añitos, el último año sí es verdad que estuve a tope para terminar a los 4 años y me gradué.
Ah, no sé.
Me gradué en pedagogía,
Qué momento, ¿no? O sea, de repetir y todo a tener una carrera universitaria.
sí, la verdad es que sí, de no tener muchas expectativas sobre mi futuro, pero incluso mis padres no, yo creo que nunca hubiesen pensado que yo me iba a graduar.
Claro, estar ahí en la graduación, ¿no?
Claro,
Sacándose
sí.
la foto contigo.
No, no, incluso mi madre me lo llegó a decir llorando, me dijo, perdóname, hijo, porque yo pensé que no lo ibas a conseguir.
Claro.
¿Sabes?
Sí.
Incluso mi madre, pero también, como te digo eso, también te digo que siempre me apoyaron,
Claro, sí.
económicamente estuvieron siempre ahí, y
Sí, que una
pero
cosa no quita la otra.
es verdad que mis padres no confiaban plenamente en que yo lo consiguiese.
Claro, sí. Pero bueno, a veces hace falta seguir luchando y al final el éxito habla por sí
Llega,
solo.
llega, llega. Sí,
¿Me
llega.
entendés? Y eso yo creo que es lo más importante. Seguir luchando, porque es lógico, es normal que los padres de uno no. no tengan esa visión de lo va a conseguir porque están en, porque a lo mejor ellos no han estado
Claro, no
y
saben lo que es, no saben
exactamente.
lo que es, no, ¿cómo van a enseñar algo? ¿Cómo van a entender algo que no han probado, que no saben
Exactamente.
cómo funciona?
Sí. Por eso quería tocar un poco de la generación nuestra, que es de la de los 90, que hemos cambiado un poco esos patrones familiares. Es decir, ya en vez de tener 17, 18, empezar a trabajar y dejar los estudios, el camino era otro. O sea, agarramos un camino diferente, que era el de estudiar, universidad y demás. Yo creo que eso abre un montón de puertas, ¿no? Cambia un poco ese destino familiar. No sé si mejor o peor, pero al menos diferente.
Sí, por suerte tuvimos la posibilidad de estudiar. Yo creo que al final estudiar es importante, trabajar también, pero tener la posibilidad de trabajar y estudiar hace que pues ya cambia mucho, ¿no?
Sí.
Y es verdad lo que dices tú, Nico, que nuestra generación, muchos de nuestros amigos, de nuestro entorno, son los primeros que han ido a la universidad. De
Exactamente.
mis primos, tengo una familia muy grande, mis primos, amigos míos, bueno, tú también.
Sí.
Somos los primeros que pisamos la universidad. Ahí tengo otros amigos que, pues, han tenido padres que ya son ingenieros,
Sí.
arquitectos, que ya han pasado por la universidad y saben lo que es.
Ah.
Obviamente esos niños, algunos no, pero muchos, la gran mayoría, pues el camino lo tienen mucho más fácil, ¿no?
Nos va a
O más
pasar,
llano.
sí, nos va a pasar a nosotros el día que tengamos un hijo o una hija, que vamos a saber un poco cómo funciona el sistema, qué hay que hacer, los
Claro,
hábitos,
eso es.
¿sabes? Entonces
Eso es, eso es.
nosotros tenemos esa posibilidad de darle un punto de vista diferente a los
Resolverle una
niños.
duda. Yo, si tengo un hijo en un futuro, podría resolverle una ecuación de segundo grado.
Claro.
Mi padre o mi madre veía una ecuación de segundo grado y ¿qué veía?
Sí.
Veía que iba a descubrir la.
Era, no
Sí,
sé, un problema, no
sí,
sé,
sí,
una
sí.
cosa
Es de
inglés.
Einstein,
Sí.
total.
No, y te iba a decir, no, igual que el tema de las becas. No sé si en tu casa te decían, hijo, hay una beca, tienes que pedirla. En mi casa a lo mejor sí, pero búscate la vida.
Claro. No tenía constancia. Yo conseguí creo que 2 becas en todo el curso
Que a lo
y
mejor podías optar a más,
sí,
¿sabes?
claro. No tenía herramientas ni nociones.
Exactamente. Nosotros tenemos esa posibilidad de algún día, pues a nuestros hijos darle esa
Orientarles.
orientarles. Por la experiencia que hemos tenido,
Sí,
básicamente. ¿Sabes?
total.
Y Alex, si
Es un
tienes.
plus.
Sí, es un plus.
No es determinante, pero es un plus.
Claro, sí.
Es algo que te
Y
ayuda.
sí. Y sobre todo, unos ponerse en la piel y decir, bueno, si estás suspendiendo, ¿qué hacemos para mejorarlo? ¿No? Unas clases particulares, un apoyo y demás. Y Alex, si te iba a preguntar. ¿Tienes alguna espinita clavada? O sea, ¿algo que te hubiese gustado estudiar? O no sé, alguna beca tipo Seneca o Erasmus. ¿O estás contento con tu trayectoria
Sí,
académica?
tío, yo estoy bastante contento. La verdad es que sí. Recuerdo que en la carrera me decían profesores, ¿eh?
Sí.
Chicos, lo tienen complicado porque la pedagogía es una carrera con pocas salidas laborales.
Sí.
Nos llenaban la cabeza, algún que otro profesor nos llenaba la cabeza con este tema. Pues yo salí de pedagogía, estuve trabajando en algún que otro trabajo de reponedor y
Sí, por ahí.
camarero y tal, pero enseguida empecé a trabajar de pedagogo. Estuve bastante tiempo trabajando de
Claro.
pedagogo. Bueno, que ahora te iré
Sí,
contando.
ya pasaremos a la parte laboral.
Pero que hay salida.
Sí, no, además, cuando alguien te dice eso, y a lo mejor todavía te quedan 2, 3 años para acabar la carrera, nadie es adivino para saber cómo va a estar el mercado dentro de 3 o 4 años.
Claro.
Nadie te puede decir, no, es que no hay. Ahora no tiene salida, vale.
Claro,
Eso puede
claro.
ser bien, pero dentro de 4 años, ¿quién sabe?
Sí, se puede prever, pero tampoco pueden darte, te pueden dar una certeza. Es imposible, no
Sí.
sabes cómo va. Yo te hablo de
No.
mi experiencia, de que yo sí he trabajado y he trabajado con muchos colectivos, personas mayores, niños, personas con discapacidad,
Sí.
adolescentes.
No, es que la pedagogía, que después te das cuenta con el tiempo, tiene un montón de salidas. Un montón. Y bueno, tenemos amigos y amigas, ¿no? Que son pedagogas y pedagogos y están, por suerte, están trabajando.
Es muy amplia, la pedagogía es muy amplia.
Entonces es interesante porque puedes cambiar, puedes trabajar, empezar a trabajar en infantil o con primaria, adolescentes,
Sí,
mayores.
sí, sí, sí. Hay muchos colectivos vulnerables que necesitan de la pedagogía.
Sí.
Necesitan profesionales que les guíe, que les oriente, que les ayude.
Sí. No, y además te digo, cuando uno también tiene que buscar el trabajo. Porque al final, sí, porque un día busques un trabajo no significa que sabes que no hay empleo, sino tienes que buscar día a día.
Hay que ser constante, sí.
Y después de acabar pedagogía, bueno, como somos amigos, sé un poco tu camino, decidiste irte. Te fuiste a Reino Unido.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Pues tío, me acuerdo que estaba en casa de mis padres y comiendo y se me había metido en la cabeza que tenía que aprender inglés. Me habían dicho, había buscado un poco de información y veía que en todos los trabajos pedían tener un buen nivel de inglés. Asignatura que yo era pésimo. O sea,
Sí.
yo en inglés no daba una, o sea, no entendía ni papa de
Claro,
inglés.
básico y bajo.
Sí. Pero, pues se me metió en la cabeza que quería irme y que quería aprender inglés. Y bueno, yo les di a mis padres que me iba a meter en una academia para empezar a aprender inglés. Pues me metí en una academia y empecé con una profesora nativa a comunicarme. Yo le planteé la situación, le dije, a mí me gustaría irme a Inglaterra en unos cuantos meses. Si me enseñas un poco lo básico para poder desenvolverme, pues sería estupendo. Pues ella me enseñó cosas muy básicas para yo poder ir tirando y demás. Y bueno, pues contacté con una empresa española que mandaba gente al extranjero a trabajar y me hicieron una entrevista desde una empresa de allí para trabajar de camarero y me fui.
Ni te lo pensaste.
Ni me
O
lo pensé. Me llegó la oportunidad, se lo planteé a mis padres, me dijeron, ¿estás loco? Le digo, sí. Y me fui. Y me fui porque quería mejorar el inglés y
sí.
quería vivir la experiencia y yo estaba decidido a vivirla.
Claro, porque hay gente que a lo mejor tiene miedo a irse en tu caso que eres de Tenerife de toda la vida, hay gente que tiene ese temor a irse, pero al final sí, la isla siempre va a estar.
Claro. Tío, yo estaba acojonado, ¿eh? Yo el día antes no dormí, estaba acojonado. Digo, ¿dónde voy?
Y no solo por irte, sino el idioma. Sabes que vas a un
Claro,
lugar donde
claro.
no
Es
hablan
una
nada de inglés.
barrera. Y yo llevaba 6 meses estudiando inglés, que no era, bueno, no sé si 4 o 6 meses, pero que era poco tiempo el que llevaba
Sí.
estudiando inglés. Entonces era arriesgado. Pero yo quise probar. Me defino como una persona aventurera y dije, sí,
Vamos.
vamos. Y fui. Y empecé a trabajar de camarero. No entendía ni papa de lo que me decía el manager, pero con el lenguaje corporal,
Con la actitud
sí.
te haces entender.
Eso es. Lenguaje corporal, él me vio que yo tenía predisposición, que quería aprender, que tenía ganas. Me puso de camarero, me explicó las cosas un poquillo con lo que yo sabía y con lo que él me explicaba con el lenguaje corporal, pues iba entendiendo.
Sí.
A medida que iban avanzando los meses, habían ahí unos gaditanos que al cuarto mes me dijeron, me escuchaban hablar inglés, me decían, Pisha, ¿cómo has mejorado? Pisha, me decían, no, ¿y yo? ¿Cómo has mejorado? Había mejorado un montón del día a día, de usarlo, de relacionarme con ingleses y demás, pues al final mejoré muchísimo.
Claro, sí. Sí, al final se nota mucho, a lo mejor estás en una academia de inglés, de idiomas, bueno, de un año, vas a mejorar, evidentemente, pero
Claro.
si quieres aprender de verdad,
24/7.
subir tu nivel de inglés, tienes que irte, ¿no?
Sí.
No queda otra que irte.
Definitivamente. Definitivamente yo mejoré muchísimo. Después de camarero trabajé en un centro psiquiátrico con pacientes británicos. Y ahí fue cuando ya mi nivel mejoró
Pum, para
muchísimo.
arriba.
Sí, porque empecé a vivir con un griego que ya lleva muchos años en Inglaterra, había hecho un máster allí de neuropsicología, hicimos muy buenas migas,
Sí.
hablábamos en inglés todo el tiempo, con los pacientes hablábamos en inglés, y yo cuando me di cuenta entendía muchísimo. O sea,
Sí.
digo, es que yo nunca me pensé hablar inglés como yo estaba hablando los últimos meses que me quedé en Inglaterra.
No, que al final tu mente ya se adapta al
Sí,
entorno.
sí, sí, sí.
Si tienes que hablar en inglés, lo vas a hacer. Es instinto de supervivencia. O sea, no puedes, porque no tienes que hablar inglés y ya está. No te queda otra.
Tienes que comer.
Sí, claro. ¿Sí? ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo?
En un año.
Un año. ¿Lo recomiendas a la gente? Bueno, ahora todo el mundo se quiere ir. Bueno, se va, sobre todo los jóvenes, a Holanda, donde, a Alemania quizás, o no sé.
También, sí, se pueden ir,
Al
se van a
centro de
Holanda.
Europa un poquito, ¿no? Ya dejaron de lado Reino Unido por el tema del Brexit.
Sí.
Es más difícil. ¿Tú recomiendas, aunque sea una escapadita, un
Yo
año?
sí. Sí,
Sí.
porque te abre mucho la mente, aprendes mucho, te desafías, mejoras mucho el idioma.
Sí.
Es que en un año lo perfeccionas
Claro.
muchísimo. Te puede abrir puertas, conoces otra cultura, conoces otras maneras de vivir, valoras más donde vives cuando viajas afuera.
Todo ventajas,
Todo ventaja. Hombre, lo pasas mal
el
también. El
frío, la gente
frío,
también no es tan cálida como aquí.
echas de menos a tu familia, pero es parte del proceso.
Sí, no, al final a veces hay que hacer ese esfuerzo para mejorar uno.
Eso es. Pues después me vine aquí, me gradué del B2, lo saqué, me gradué del C1, lo saqué el primer año y el
Sí.
segundo no lo seguí haciendo porque ya me aburrí.
Sí.
A ver si en algún momento lo retomo.
Claro, sí, no, ya que, bueno, ya la base buena la tienes, que es lo más
Sí,
difícil.
además he trabajado con ingleses, doy clases de inglés ahora a niños cuando
Sí.
tengo como unas horillas extras dando
Claro,
inglés.
sí.
Vamos, que ha sido una herramienta que me ha servido
Y
muchísimo.
solo un año.
Y solo un
Un
año.
año pegaste un. Porque ya el
Sí.
C1 de inglés es.
Sí. Lo que pasa es que me he intentado siempre mantener contacto con ingleses. Siempre he intentado. Estuve en un equipo de fútbol inglés aquí en
Sí.
Tenerife. Intento leer, ya menos, pero estuve unos años leyendo libros en inglés. Sí, no quería perder lo que había conseguido.
Claro, sí, porque se pierde. O sea, el
Se pierde. Sí,
idioma,
sí, sí, sí.
si no lo
A
practicas.
día de hoy lo mantengo, pero es verdad que menos.
Claro, sí, porque no te exiges en el día a día. Y después que volviste, y tema laboral, ¿cómo hubo algún cambio?
Sí, después volví y empecé a trabajar de pedagogo.
¿Con qué colectivos?
Empecé a trabajar de pedagogo con, no sé si fue primero con personas mayores o con niños. Primero estuve en un colegio.
Sí.
Primero estuve en un colegio dando refuerzo educativo a niños que tenían familias desestructuradas. Una experiencia muy bonita también. Tuve unos meses ahí. Y después me saqué un concurso de oposición y estuve trabajando en un ayuntamiento, en el ayuntamiento de Adeje,
Sí.
de educador de personas mayores, que fue
Claro.
donde estuve 2 años.
Es para el que no sepa, un concurso oposición. ¿En qué consiste? Porque me imagino que hay concurso, hay oposición, pero concurso oposición que es como una mezcla, ¿no?
Sí, yo hice una entrevista donde me hacían preguntas, pues, relacionadas con el puesto a desarrollar. Y después de la entrevista, no era concurso oposición, era concurso solo, porque era
Ah,
entrevista y méritos.
vale.
Es que yo me lío un poco con eso, era un concurso.
Era concurso.
Sí, creo que sí, creo que sí. Tendría que mirarlo porque es verdad que no recuerdo si era concurso oposición. Si es oposición, me imagino que tendría que haber algún examen y no hubo. Solo hubo entrevista y méritos.
Entonces,
Es
un
concurso, ¿no?
concurso, porque oposición ya conlleva un examen.
Sí,
Sí.
entiendo que sí.
Sí.
Hice la entrevista, y con los méritos que tenía me seleccionaron y entré a formar parte de educadores, de los educadores sociales de ADE.
Claro, me imagino un contrato jornada
Sí.
completa, ¿qué más? ¿Indefinido también?
No, era un
O.
proyecto de un año, pero que se renovaba. O
Vale, o sea.
sea, con posibilidad, es más, esto fue hace 3 años y los compañeros todavía siguen porque se les ha ido renovando. Entró después la normativa de que no existían ya los fijos discontinuos, así que los han dejado ya
Claro. Sí, que
fijos.
si desempeñas bien tu trabajo y tus labores,
Sí,
al final, si el
eso es.
proyecto sigue, tú vas a seguir.
Eso es.
Y, o sea, volviste un buen proyecto, ¿no? Acá, laboral.
Sí.
Y tienes buen recuerdo.
Sí, fue una buena experiencia. Trabajé con personas mayores que tenían Alzheimer, dándoles estimulación cognitiva para mejorar su atención, para mejorar la concentración, la inteligencia visual espacial. En fin, trabajábamos toda la parte cognitiva con ellos, ¿no?
Duro también, ¿no?
Muy duro. Sí, porque los progresos en estas personas son muy lentos y a veces no hay progreso.
Y hay retroceso.
Hay retroceso y se trata de desacelerar ese ralentizar, ¿no? Ese
Sí.
proceso degenerativo. Entonces, pues sí, no es placentero. Tal fue el punto que yo decidí dar un cambio porque estaba ya un poco saturado. La filosofía que se empleaba no era acorde a mí tampoco. Entonces decidí cambiar.
Estuviste 2 años, más o
Sí,
menos.
más o menos.
2 años,
Sí.
tranquilo, o sea, cobrando bien en tu zona de confort en
Sí,
ADG,
sí.
y de repente.
Estaba muy a gusto, estaba muy contento y Pero llega un punto en el que ya ves que no es para ti ese lugar.
Claro, no sé.
No me quería quedar ahí.
Sí, al final también quiero es dejar ese mensaje que da igual que lo tengas todo, pero si tú no eres feliz realmente y no te sientes realizado con tu trabajo, no vale mucho la pena seguir.
Eso es.
En tu caso, que yo creo que tú eres un tío de tomar decisiones como difíciles, pero las tomas al final, ¿no? El irte a Reino Unido, tener un trabajo pues bueno y dejarlo. Y lo dejaste, ¿y qué pasó? ¿A qué?
Sí, lo dejé porque, bueno, pues eso,
¿Te cansaste?
me cansé y bueno, teníamos unas discrepancias que no voy a entrar ahora a
Sí.
hablar de estas cosas, pero
Estás a
no
gusto,
estaba a
ambos estás a
gusto
gusto.
y decidí marcharme y empezar de cero.
Claro, sí.
Y sentía que la isla me estaba un poco absorbiendo y que aquí no iba a encontrar algo que estaba buscando. Y decidí marcharme a la península un poco a la aventura.
Sí, porque es verdad que yo te presenté como que estabas acá un poco ahora de vacaciones en la
Sí.
isla, y ahora nos vas a decir que estás en la península. ¿Estás en la península? ¿En qué parte?
En
En
Granada. Ahora mismo
Granada.
estoy en Granada, sí.
Un cambio,
Un
¿eh?
cambio,
Otro
sí.
otro cambio.
Otro cambio. Hace 2 años, hace sí, más o menos 1 año y medio por ahí, decidí dar un cambio y dije, voy a probar en la península a ver qué tal me va.
Claro.
Iba con la mentalidad de comerme la península, iba con la mentalidad de comerme el mundo, ¿no?
Claro.
Y ver un poco qué era lo que tenía la península para mí. Iba con
Ibas con
mucha positividad.
la mochila cargada de ilusiones y de ganas
Sí.
de comerte.
Sí, de encontrar un lugar bueno, ¿no? Y poco a poco, pues, me recorrí toda Andalucía y llegué a Granada. Y Granada, pues, me gustó mucho.
Que tiene su encanto,
Tienes un
Granada.
canto, sí. Poco a poco, pues, me fui adaptando a la vida de allí. Fui viendo cómo se vivía allí, me gustó la cultura, muy parecidos a nosotros.
Sí.
Veía que era una ciudad bastante alternativa, que tenía posibilidades y bueno, pues alargué mi estancia.
¿Cuánto llevas más o menos?
Llevaré un año y medio.
Bueno, bien,
Un año y
bien. Y
medio.
con ganas de seguir ahí.
Sí.
En este año y medio, pues me imagino que habrás tenido varios trabajos, varios proyectos en la cabeza. Y yo tengo aquí apuntado el tema del modelaje. Está bien dicho, modelaje.
Sí.
¿Por qué? Es verdad que, bueno, tú tienes unos buenos rasgos, eres alto, estás fuerte. ¿Por qué? O sea, ¿por qué de repente quiero ser modelo? Quiero intentarlo al menos.
¿Y por qué no?
Buena, buena respuesta, ¿por qué no?
¿Por qué no? Puede ser una experiencia bonita, un mundo
Sí.
que me gustaría tocar la puerta y ver qué es lo que me puede aportar. Y así fue. Mandé una foto a una agencia, la agencia les gusté, me contrató
Y fuiste sacando
y fui
trabajito.
sacando trabajitos. Sí,
Sí.
no puedo decir que me dedico a ello, pero es verdad que me gano un dinerillo extra. He conocido gente súper guay. Hay unos estereotipos de que los modelos son de una manera. Para nada. Yo he
Sí.
conocido gente muy normal, muy, muy simpática, muy buen rollo, me han acogido con mucho cariño. Entonces, para mí ha sido una experiencia más
Positiva.
chulísima, chulísima.
Sí.
Me he puesto trajes súper chulos, me he casado 30 veces ya, me he puesto ropa muy guay.
Y eso que te llevas las fotos también, ¿no? Te llevas
Claro.
el recuerdo,
Y
¿no?
la experiencia de ir de estar en un yate, que he estado en un yate, de estar en un hotel, es decir, experiencias muy chulas
Y diferentes.
y diferentes,
Sí, sí,
exacto.
sí, sí. O sea, entonces el mundo interno del lo que es el modelo está bien. O sea, por lo menos tu experiencia.
Sí, es difícil porque cumplir con los canones es complicado, por eso yo tampoco me dedico al 100%, porque creo que tienes que tener una disciplina férrea y estar
Sí.
ahí y,
Pero
Es
como
una
todo.
profesión,
Pero como
sí.
todo.
Si realmente quieres estar ahí, tienes que
Sí.
implicarte, cuidarte, la alimentación, el ejercicio físico,
Sí.
dormir bien, cero estrés, sin muchas cosas,
Sí,
no, no.
porque al final estás trabajando con tu
Con
imagen.
tu imagen,
Tú no
exacto.
puedes ir.
Eres
¿Tú cada cuánto vas a la peluquería?
una marca. Yo, pues, muy, muy poco. La verdad que yo en ese sentido no voy mucho.
Cuando hay trabajo, ahí sí vas, ¿no? Cuando dicen,
Sí,
bueno, tenés que
sí.
venir a hacer unas fotos, ahí sí,
Eso
claro.
sí, claro. Pero ya te
Ahí.
digo, como no tengo la constancia, sino me llaman de vez en cuando,
Claro.
Pues.
Sí.
Pero bueno, es un dinerillo extra que me dan, y me
Sí.
gusta.
¿Y tienes expectativas con eso? O bueno, un poco. No.
No.
¿Sabes lo que
Es
hay, que
un
es
hobby.
difícil?
Es un hobby.
Ah.
Es algo para disfrutar, para vivirlo. Y ya, no tengo unas expectativas de ser ahora el modelo de.
Sí, de Calvin Klein o
Sí,
de.
sí, sí, sí. Me han propuesto cosas, pero es verdad que no son acordes a lo que yo. A lo que voy encaminado, entonces no.
Sí. A mí lo que me chirría un poco las fechas. No sé si empezaste aquí en Tenerife o, ya, o eso fue una aventura en Granada.
No, en Tenerife hice mi primer trabajo de modelo lo hice aquí en Tenerife con una
Ah,
marca alemana
yo me acuerdo que era
de
de.
zapatillas. Sí,
Exactamente.
sí, sí, sí,
Sí.
sí. Y me lo pasé tan bien, lo disfruté tanto. Conocí gente súper guay de otros países, todo pagado, no sé qué dije, guau, ¿a quién no le gustaría dedicarse a esto?
Claro,
¿No?
sí. Sí, porque al
Y
final te dan facilidades, viajas, te
sí,
pruebas ropa.
sí.
La ropa, ¿qué se hace con la ropa?
A veces te dan algo, no sé,
¿Descuentos quizá en su marca o no?
te suelen regalar alguna que otra camisa o algún que otro
Ah,
zapato.
qué guay, qué
Sí, sí,
guay.
sí, sí, sí.
Ah, sí, son las cosas que uno se
Sí,
lleva.
depende de la marca también, ¿no?
Hombre, habrá marcas que te dan hasta, ¿no?
Sí, sí, sí,
Todo,
sí. Yo
todo,
tampoco es
todo.
que haya trabajado. He trabajado con buenas marcas, pero ya te digo que tampoco es que haya sido
Sí,
una
no, y
cosa.
tampoco las has metido mucho, sino que has estado ahí en un par y tampoco estás
Me he
como.
metido al 100%, no, no, no.
Ah.
Pero sí, está muy guay.
Sí.
Al mismo tiempo, hay mucha competencia y eso hace que eso dificulta que te
Claro,
llamen.
sí. Y mira, Lacey, como siempre te gusta hacer los cambios y tal en tu vida, y entonces te quería preguntar por qué empezaste la formación profesional de dietética y nutrición.
Hombre, porque a mí la dietética y la nutrición siempre me ha gustado, tú lo sabes, Nico. Hemos entrenado muchos años juntos, le hemos dedicado mucho tiempo al deporte, y eso va de la mano de la nutrición, de la alimentación. A nosotros, a medida que ha pasado el tiempo, hablo en plural porque creo que en eso somos muy parecidos, nos gusta cuidarnos, nos gusta vernos bien,
Sí.
entonces. Lo que pasa con esto es que al final, pues como te acabo de comentar, si tú llevas una buena alimentación y la combinas con deporte, pues
Vas a ver resultados también.
obviamente. Entonces, yo estaba muy ligado a ese mundillo siempre. Desde hace muchos años intento comer bien, intento tener un balance de frutas, verduras.
Sí.
Hidratos de carbono, es decir, intento equilibrar mi dieta por el simple hecho de tener una mejor calidad de vida, de estar activo, de sentirme joven, de
Sí.
prolongar mi esperanza de vida lo más que pueda.
Sí.
Entonces dije, pues voy a estudiar algo que me gusta, porque es que a mí esto me gusta.
Claro, sí.
Entonces, pues dije, para adelante.
¿Y qué tal la experiencia de
Muy
momento?
bien,
Sí, estás aprendiendo
muy,
mucho.
sí. Sí. Ya estoy terminando ya. Me quedan unos mesitos y hacer las prácticas. Y muy bien, muy contento.
Sí, porque es verdad que acá en España hay niveles altos de obesidad. No sé el porcentaje, pero sobre todo infantil, ¿no? ¿Tú por qué crees que es esto de mucha demanda de bollería, de zumos, de? ¿Crees que pasa alrededor de todo el mundo o en España es por algo en concreto, a lo mejor por, no sé?
Yo creo que el azúcar es la droga más potente en la actualidad. Es la más que se consume. Y los niños la consumen mucho. En los colegios nos meten, bueno, en los colegios, en todos lados, pero a los niños en los colegios les meten unos desayunos con bombas de azúcar. De azúcares por todos lados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Sí. No,
Mucho
yo
cuidado.
incluso recuerdo cuando íbamos a estudiar a las bibliotecas que mucha gente se llevaba su Monster, ¿no? O su Red Bull y aparte golosinas, chocolate.
Locura.
¿Tú crees que eso es bueno para a la hora de concentrarte y estudiar?
No, por Dios. No, 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 no.
No.
Eso no es bueno.
Imagínate a un niño entonces, o sea, ¿qué le puede pasar a un niño, vamos a decir, a la hora de concentrarse si consume pues un zumo, bollería,
Claro,
galletas?
al final el azúcar te altera. El azúcar te entra en el cuerpo y te da un subidón. Imagínate a los niños cuando les ponen estos batidos o estos zumos de azúcares que son nada más que azúcar, más la bollería que le dan, más pues todas estas golosinas que se comen en los
Sí.
recreos y demás, para después estar sentados en un aula. Esa energía que han generado tienen que
Sí.
usarla de alguna manera, no pueden estar sentados y por esto pasa lo que pasa, por esto hay tanto TDAH, hay un estudio que habla de esto, del TDAH, de cómo la alimentación afecta al TDAH,
Curioso
a
eso,
la
¿eh?
capacidad de concentración de los
Sí.
niños.
Sí, entonces a lo mejor el enfoque sería, en vez de diagnosticar, diagnosticar, diagnosticar a los chicos con TDAH, es cambiar esa alimentación, ¿no? Intentar, no sé, algún programa nutricional una educación nutricional.
Importantísima.
Es verdad que con el tema ya de habilidades sociales, pues está más implementado, incluso hay asignaturas, pero la educación nutricional se echa en falta,
Sí.
¿no? En las aulas.
Yo creo que sería fundamental, tanto a los niños como a los padres, para que vean la importancia que tiene una buena alimentación, de cómo puede cambiar la actitud de un niño.
Claro, sí. Sí.
Sí.
Sí, yo te quería hacer la pregunta, esto ya va dirigida a los padres y madres. Tú, a tu hijo o a tu hija en un futuro, ¿qué le pondrías en la mochila para que se coman en el recreo? ¿Qué pack saludable le darías a tu hijo o hija para que lleve al cole?
Ya me quieres hacer padre, Nico.
Tan rápido, en un podcast ya.
Bueno, si yo tuviese un hijo, le quitaría los azúcares de su dieta. Trataría de reducirlo y si toma azúcares, serían de calidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues el desayuno que yo le daría a mi hijo sería un bocata, un pequeño bocata
Sí.
de pavo. Hay que tener ojos con los pavos que se compran en el supermercado. Mínimo que tenga un 90% mínimo
Sí.
de
De
pavo.
pago.
Es decir, eso se puede leer rápidamente si lees los ingredientes,
Sí,
¿no?
sí.
Con un poco de queso curado o semicurado,
Vale.
si es curado mejor,
Sí.
y el pan integral.
Para integral.
¿Vale? Quitaría los batidos estos, los quitaría.
Del tirón, vamos.
Agua.
Es que no sirven para nada.
No sirven para nada. Lo sustituyo por agua. Y una pieza de fruta, una manzana o una pera o una
Sí.
naranja. Y si empezamos a dar ese cambio de pequeño, ese niño, eso, con un puñadito de frutos secos, ese niño va a tener un rendimiento
Sí.
alto en la escuela.
Sí, porque a lo mejor las familias piensan, no, es que se va a quedar con hambre.
No.
O se va a quedar con hambre si se come un croissant de chocolate, que eso te da ese subidón que está más de azúcar, pero en la
Pero baja
escuela baja,
rapidísimo. Sí,
baja
exacto.
rápido,
Exacto,
¿no?
exacto. Es mejor que se mantenga, ¿no? Mejor que se
Sí.
mantenga.
Y está más saciado, ¿no? Con los
Eso
frutos
es.
secos y que no es. Y a lo mejor te dicen, no, es que es carísimo. Bueno, a ver, es un poquito más caro, pero ¿cómo es la frase esta?
Lo barato sale caro, ¿no?
Lo barato sale
A
caro.
la larga sí. A veces queremos tirar de lo barato, pero al final nos va a salir más caro,
Sí.
porque después llegan las consecuencias.
Sí, porque al final le ponte este pack de croissant típico de chocolate, ¿cuántos puede salir en un supermercado?
Un
Un
euro
euro. Y
con
ya
uno
tienes para toda la
noventa,
semana, ponle.
claro.
Tienes el pack este de zumos que vienen 6 a 1 euro y pico. Entonces las familias piensan que, bueno, esto le gusta al niño.
Es
Y
rápido,
rápido y no tengo que preparar nada.
sí.
Pero estamos hablando de algo que, como has comentado, es muy fácil de hacer, ¿no? O
Sí,
sea.
bueno, lo otro es a lo mejor es un poco más caro, pero que es que te digo, Nico, que a la
Sí,
larga es más rentable.
sí.
Tu niño va a rendir más, tu niño va a tener una salud mejor, un sistema inmunológico mejor. Son todos beneficios.
Sí.
Una alimentación saludable es que hay evidencia científica de que mejora tu estilo de vida, mejora tu vida.
Y qué lindo, qué mejor que empezar desde el cole.
Cuanto más peque empieces, pues mejor.
Sí, porque al final es como la droga que dijiste, porque cuando yo me acuerdo de pequeño, yo veo mis fotos de pequeño y siempre tenía en la mano un zumo, tenía unas galletas de chocolate,
Yo también.
alfajores, y al final tu cuerpo va creando esa dependencia.
Claro.
Entonces, bueno, tú me conoces bien, yo soy muy goloso.
Sí, sí,
Entonces
sí.
yo digo, ¿por qué soy tan goloso? Porque también de pequeño consumía
Claro.
a diario galletas, alfajores, dulce de leche, y tú sin darte cuenta, pues ya eres adicto al azúcar,
Tu
¿no?
cuerpo demanda esos niveles de azúcares. O
Sí.
sea, hay que irlos reduciendo poco a poco.
Sí.
Poco a poco y se puede conseguir.
Claro.
Pero para poderlo conseguir tienes que tener la conciencia de querer ese cambio, de ver lo malo que es, porque es que es malísimo.
Es que
Está generando todo el rato que tu cuerpo trabaje,
sí.
que tu insulina esté trabajando todo el tiempo para regular los niveles de azúcar. Es
Claro,
que es muy
sí.
fuerte.
Sí, no, y es duro, ¿eh? O sea, yo a lo mejor uno está estresado y dice, bueno, un chocolatito para calmar la ansiedad, ¿no?
Ya ves.
Y, o no sé, o para cualquier cosa siempre está la excusa de un chocolatito, una galleta,
Una
una
recompensa.
recompensa,
Siempre,
¿no?
siempre la comida la ven, se ve como una recompensa, ¿no? La comida, ¿por qué tiene que ser una recompensa la comida, no?
Sí.
Un disfrute y se puede comer bien y disfrutar, pero ya está, no tiene por qué ser
Sí, a ver,
algo.
un chocolatito que te comas cada X tiempo, no pasa nada.
Claro.
Pero ya es cuando día a día, día a día.
Si es chocolate negro, mejor.
Sí, ¿no? Claro, porque si no es el este chocolate con leche, te.
Hombre, si es negro es más puro,
Claro, sí.
es
Sí, sí,
mejor.
sí, sí. Y por
Tiene
ejemplo,
menos azúcares,
no,
vaya.
claro, sí. Yo creo que este tema da para otro podcast, el tema del azúcar, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que es complicado dejarlo.
Sí.
Y a mí me gusta mucho, había como una tabla que decían, si te apetece chocolate, come esto. A lo mejor frutos secos. Si te apetece dulce o algo salado, come esto saludable. Y me gustó porque es como, bueno, si quieres chocolate, pues puedes sustituirlo por algo saludable y que te pueda saciar, ¿sabes?
Esto es como todo, Nico. Al final la información está, ¿no? Aunque es muy, muy confusa, es verdad que si uno sabe buscar, encuentra buena información.
Sí.
Pero lo que hablábamos al principio del podcast, tiene que nacer de dentro.
Sí.
Si tú realmente quieres que tus hijos mejoren su calidad alimenticia, ponte manos a la obra.
Sí. Hasta empezar desde casa.
Ponte manos a
Desde
la obra y
casa.
ponte contigo mismo, porque el niño te va a ver a ti,
Sí.
tú eres su referencia. Si
Exactamente.
tú comes porquerías, tu hijo va a comer
Sí, si tú
porquería.
vas al McDonald's a comer 3 veces por semana y él va a querer eso, porque a quién no
Claro,
le gusta una hamburguesa de McDonald's,
claro,
unas papas o un helado.
claro, claro.
Pero lo que no coincide
A ti
es
te
que,
encanta, Nico.
sí, a mí sí, a veces voy. Lo que no me cuadra mucho es que la gran mayoría de los niños odie las verduras, las frutas.
Porque no tienen ese sabor, no tienen esas adiciones que le ponen a los alimentos que hacen que seduzca, ¿no? Que sea una
Sí,
bomba
sí.
para nuestra cabeza.
Porque al final es verdad que un tomate solo, seco, no, pero si lo haces una ensaladita, con aceitito, con,
Claro,
¿sabes?
un
Lo
poquito de queso
disfraza,
curado, un poquito
eso.
de.
¿Sabes? De cutones que también, ¿no? Son sanos,
Sí,
¿verdad?
sí, sí, sí.
Aceitunitas, pues cambia.
Cambia un
O sea,
poquito.
es un poco disfrazarlo, sobre todo a los niños, el hecho de eso.
Sí.
Otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué alimentos son esenciales para una dieta equilibrada? ¿Vale? Alimentos base. Que tú tienes que tener en esa famosa pirámide, o sea, esos alimentos que dice no me pueden faltar en la despensa.
Para mí, bueno, para mí y para la mayoría de las últimas publicaciones sobre una alimentación saludable, obviamente tiene que ser una dieta equilibrada, donde existan muchas frutas y verduras, sobre todo verduras. ¿Por qué? Porque estas nos van a dar los micronutrientes, ¿vale? Vitaminas y minerales.
Sí.
Y después están los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, las grasas. Pues tener eso bien distribuido, ¿vale? Que cada uno en el porcentaje que le corresponda, pero que realmente tengas un amplio
Sí.
abanico de todas esas comidas que tengan todos esos
Claro.
requerimientos nutricionales.
Sí, no vamos a decir ni medidas ni porcentajes porque es
No,
muy individualizado.
no, 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 no. Hay un plato visual y muy intuitivo que ayuda mucho a las personas, que es, tú piensas un plato donde tengas una parte de verdura, una parte de hidratos y otra parte de proteína.
Sí.
Proteínas y grasa. Y es bastante intuitivo y lo puedes ver, pues así tienen que ser un poco los platos
Sí.
distribuidos, ¿no? Saben que no hay que abusar mucho de las carnes rojas, hay que abusar de las verduras, no hay que abusar tanto de las frutas, pero sí hay que tomarlas. Los fritos no es muy bueno, los lácteos en su justa medida, las grasas en su justa medida también, intentar optar por las grasas saludables. Grasas saludables, pues aguacate, el salmón, los quesos curados, todo esto, todas estas grasas que ayudan, ¿no?
Alejarse de los ultraprocesados, ¿no?
Alejarse de los ultraprocesados. Oye, pues si un día, tampoco hay que ser aquí súper disciplinado. Si un día estás con tus amigos y están comiéndose un pollo empanado o un paquete de papas, pues te lo comes, no
Pero
pasa
sí, no
nada,
pasa
¿no?
nada. Sí.
Tampoco vamos a
Y
ser
que es
así.
bueno también para la
Sí,
mente.
claro, claro.
Día trampa,
Sí,
vamos a
de vez
decir.
en cuando no es malo también,
Pasa que hay
¿sabes?
gente que hace semanas trampas, ¿no? Y se pasa todos los días pues haciendo trampas y...
Claro, y al final.
Pero es tener ese equilibrio entre comer sano y a veces, pues mira, yo qué sé, también puedes una buena pizza, una hamburguesa. Al final,
Claro.
si vas a un lugar bueno o en casa mismo, puedes hacerte una buena hamburguesa con un pancito bueno y cambia, ¿no?
Pero no verlo como una recompensa, no verlo como el fin de semana me voy a volver loco y voy a... Simplemente porque te
Claro.
apetece comerte una hamburguesa, cómetela.
Sí.
Te apetece comerte otra, cómetela. Pero que tu alimentación semanal sea buena.
Claro, sí.
O sea, que porque un día te comes una hamburguesa no pasa nada, pero que seas consciente de que tu alimentación tiene que ser buena y tiene que
Sí.
tener todos los requerimientos nutricionales
Claro, sí.
para que tú te sientas bien.
Sí.
Al final, yo pienso que el objetivo de una persona, los objetivos pueden ser varios, ¿no? El mío es envejecer bien.
Sí.
Yo quiero envejecer bien. Quiero llegar a mis 60, a mis 70 años, poder caminar, poder hacer ejercicio,
Jugar con tus nietos.
jugar con mis nietos si los tengo. Para mí eso es un logro en la vida. Sentirme fuerte, que yo llegué con 70 años y que pueda decir, pues que puedo hacer dominada.
Sí. Y se puede
Y se puede,
conseguir.
claro que se
Porque
puede.
si tú haces ejercicio a diario, comes bien, descansas bien,
Claro que se puede.
a no ser que te toque alguna enfermedad de estas, a lo mejor no.
Sí, pero bueno, eso ya es...
Eso estamos todos en el juego.
No,
Pero
son
si tú pones de
papeletas.
tu parte.
Si tú pones de tu parte, puedes conseguirlo.
Sí. No, además pasa cuando uno le dices tu edad, dice, ay, pues aparentas 25, 24. Eso es una señal también de que estamos haciendo las cosas bien,
Sí,
¿no? Porque tú ves
claro.
ahí gente a lo mejor que tiene 30 años, que no se
Ya
cuida, que está
está.
mal, que no se quiere, vamos a decir, y dices, tienes 30, o sea, no le vas a decir, parece que tienes 35, pero
Mal llevado.
exactamente, más cascado, ¿no? También
Sí.
por la vida, que puede ser por el trabajo, por lo que sea, pero la alimentación te pasa mucho.
Son muchos factores. No solo la alimentación, son muchos factores.
Sí.
El conectar con la naturaleza también, el conectar con los amigos, el
Sí.
no ser tan exigente, el no tener tanto estrés. Bueno,
Sí.
son un sinfín de cosas
Sí.
que yo estudio y que me gusta porque quiero, porque realmente es un objetivo que tengo
Sí, y te aporta en tu vida.
y eso, sobre todo muy importante eso, que la nutrición no solo es un plato,
Sí.
son muchas cosas.
Sí, pues hay que estudiar para saber un poco cómo es ese mundo, para ayudar a otras personas, que ese es tu objetivo, ¿no?
Eso es.
Y una pregunta que yo creo que a mucha gente le puede resolver es, ¿cómo desinflamar esa barriga, viste, cuando estamos hinchados, pero no hinchado un día, sino de ya llevamos unos meses? ¿Qué alimentos quitarías de esa, para desinflamar de una forma saludable, a lo mejor en 2, 3 semanitas, ver ese cambio, sobre todo en la barriga inflamada?
Bueno, si ves que constantemente tienes estas inflamaciones y demás, yo recomendaría ir a un especialista y que te haga un test de intolerancia alimentaria, porque a lo mejor hay algún alimento que no te está sentando
Claro.
muy bien.
¿Tú crees que puede ser un yogur que es saludable, un yogur
Sí,
natural, pero que a ti te
a ti te
afecta?
afecta
Claro.
y no lo digieres bien y te está inflamando
Tal
y...
cual eso, puede ser eso.
Pero sí es cierto que hay unos alimentos que inflaman más que otros,
Sí.
¿no? Los hidratos de carbono, por ejemplo, sería ideal tomar los hidratos de carbono complejos, eliminar los simples.
Sí.
Esto te ayudará mucho al tema de las digestiones, a no sentirte tan hinchado, tan inflamado. Como comenté antes, las grasas saludables más que las grasas que no son saludables.
Las saturadas, ¿no? Pueden ser o...
La saturada, reducirlas, no
Ah,
abusar de las
no.
grasas saturadas.
Claro, sí.
¿Vale? Aguacate, salmón,
Sí.
queso, lo que comenté.
O sea, por ejemplo, un hidrato complejo, ¿cuál sería? Porque dijiste uno
Pues
simple o
el
complejo.
arroz, las legumbres.
Sí.
No nos olvidemos que las verduras son hidratos de carbono, que eso no se sabe, pero las verduras son hidratos de carbono.
Curioso.
Todas estas te ayudan a...
Porque hace como una digestión más prolongada, quizás, como no es tan...
Exacto,
Claro.
sí. Te ayudan en el proceso digestivo. Entonces, pues al final es un beneficio para tu estómago.
Claro, sí. Es un mundo, ¿eh? Es un mundo el tema de
Es
la
interesante, tío.
nutrición.
Está
Y
muy
es
guay.
interesante,
A mí me
claro.
encanta, sí. Y más leo y más me doy cuenta de que no tengo ni idea de nada, ¿sabes? Sí. Hay muchos tipos de dietas, que si la dieta
Sí,
cetogénica, que la
sí,
dieta paleo, que la dieta
sí.
mediterránea.
Bueno, solo tenemos suerte que Vivimos la dieta mediterránea, que
sí,
es una
una
de
de
las
las
más.
mejores. Sí, y la base son las verduras y las frutas. Por eso hago mucho hincapié en eso. Yo intento comer todos los días fruta y verdura porque regenera el organismo. Al final, de lo que se trata es de no oxidar el organismo, ¿no? Pues esto ayuda.
Claro, sí. ¿Y hay alguna aplicación que tú conozcas que te pueda decir, mira, este alimento es bueno, este alimento no es bueno, este alimento tiene muchas grasas o tiene muchas proteínas? ¿O hay alguna aplicación que tú conozcas o...?
El dietista. Vete a un dietista.
Pero algo que lo tengas ahí a mano, que vayas al súper y digas, ay, esto está, tiene una pinta, pero a lo mejor no es tan saludable.
Sí, yo usaba antes mucho el Yuka.
Vale, sí, ah, yo
Yuka
también,
es una
sí.
aplicación que te da información buena de los productos y te lo pone por categorías, ¿no? Y te dice si es bueno o malo, ¿no?
Claro,
Por
sí.
colores creo que era, si no recuerdo mal. Entonces ahí puede orientarte un poco en lo que tiene el producto y en lo que no, y así te orienta a decidir.
Pues mira, apunte en el yuca, ¿no? Porque mucha gente a
Sí.
las manos no la conoce.
Sí, el yuca es muy interesante
Sí.
porque vamos, casi todos los productos que yo he puesto los tiene grabados.
Claro, sí. Claro, y a lo mejor te da alternativas, ¿no? A lo mejor eso está mal, pero a lo mejor tiene algo que es parecido, pero es
Eso es.
más
Quizás no lo encuentras en
saludable.
ese supermercado,
Sí.
porque a mí normalmente me suelen salir marcas francesas que.
Claro, que tienes que ir al Corte Inglés
Claro,
o tienes que ir a...
sí. Pero bueno, por lo menos te da esa información de que lo que es bueno y lo que no es tan bueno.
Sí. Y a lo mejor cuando lo ves, en vez de llevártelo,
Te lo
pues
piensas,
te lo piensas
sí.
o no. Y por ejemplo, ¿tienes alguna perspectiva de futuro con después cuando acabes el dietética nutrición? ¿Cuál es tu objetivo?
Llevo ahora mismo me apetecería un poco encontrar un poco de estabilidad. Sí. Trataría de encontrar algo que me estabilice un poco, alguna profesión que me llame la atención. No sé un poco cómo está el mundo de la dietética. No sé ni cómo me va a ir. Pero bueno, hay que vivir el presente, hay que luchar en el presente. Me gustaría, sí, no te lo voy a negar. Y sobre todo, cuando uno cumple los 30, ya está empezando a buscar un poco más esa
Sí.
estabilidad laboral que tenía y que perdí porque me nació así, pero ahora quiero volver a recuperar esa estabilidad
Claro, sí,
nuevamente.
nunca es tarde, ¿no? Para eso, para
No.
empezar de cero, para empezar a estudiar otra cosa,
Yo
¿no?
creo que nunca es tarde.
Porque es muy fácil a lo mejor decir, bueno, me meto en un hotel o en una cafetería y sí, te pueden hacer un contrato bueno, o sea, estable, pero no te gusta.
Claro.
Entonces, bueno, ahora que uno no tiene hijos, que uno no tiene como esas obligaciones, es momento de decir, ¿por qué no me
Sí.
voy? ¿Por qué no empiezo a estudiar?
Claro.
Y bueno, se ve claramente que estás bien, que los comienzos son difíciles, pero que hay una parte de tu corazón que está engranada. O sea, al final vas dejando esa huella, ¿no? Canaria,
Por el mundo.
por el mundo.
Sí. Sí, desde luego. Desde luego no hay edad para. A mí me gusta mucho Mujica porque dice que el ser humano está hecho para caer y levantarse una y otra vez. Y que ahí está la grandeza del ser humano, ¿no? De borrar y volver a empezar. Borrar y volver a empezar hasta que salga, ¿no?
Sí, que a lo mejor
Aquí.
si esto sigue para adelante, el podcast, y vienes dentro de un año, a lo mejor nos cuentas. No, mira, empecé, no sé.
Puede ser
¿Sabes?
que los proyectos se cumplan y que el que la
Claro.
sigue la consigue.
Sí, sí, sí,
Entonces,
sí. Claro.
es estar siempre ahí.
Claro. Sí, yo te voy a preguntar cuáles son tus objetivos de aquí a 2, 3 años, pero tal y como nos has contado durante este episodio, ha sido todo un poco, no improvisado, pero ha sido por caminos diferentes.
Sí, sobre todo encontrar esa estabilidad laboral que es verdad que estos últimos años me ha costado un poco más porque he cambiado de residencia, he tenido que empezar de nuevo, adaptarme ha sido un poco complejo, aunque he tenido trabajos y demás. Mi idea es encontrar algo que me guste y que sea medianamente lineal, que sea algo un poco
Claro.
más estable.
Sí, en Granada, por ejemplo, ¿has tenido experiencias laborales aparte de...?
Sí, he estado en centros de discapacidad trabajando, dando cursos de formación, de preparador laboral también. He trabajado también dando clases
Ah,
particulares.
sí. Hay trabajo. O sea,
Hay trabajo,
siempre hay trabajo.
sí. Si te mueves, hay trabajo.
Claro,
Claro que hay que
sí.
moverse, hay que estar
Sí.
activo y estar predispuesto a todo y ser capaz.
Sí, y estar ahí también. Al
Estar
final,
ahí.
si tú no estás ahí, nadie va a venir a tu casa a tocarte la
Eso
puerta.
es.
Mira, ¿quieres trabajar? Hay que salir. Entonces, Ale, me gustó mucho hablar de contigo de ese pasado, presente y también un poco de futuro. Espero que hayas estado cómodo en este episodio. Una cosa, a la gente que ha llegado hasta aquí, gracias también, porque estar acá escuchándonos durante una hora
Es duro.
es duro. Pero bueno, es una charla entre dos amigos. Y bueno, espero que puedas volver más adelante y actualizarnos. Y nada, Ale, gracias por todo. Y ahora nos iremos a tomar unas cervecitas,
Claro.
¿no?
Gracias a ti por invitarme, por esta idea que está muy guay. Tú también eres un chico que siempre busca alternativas, siempre está buscando cómo mejorar, cómo progresar, y esta es una idea novedosa que va a ir muy bien y que no me cabe duda de que tiene pegada. Y más
Gracias.
ahora que me acabas de hacer la entrevista.
Ya está. Gracias, Ale. Gracias por
Muchas
todo.
gracias.